Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Mañana de domingo, último del mes de mayo. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Cuarta hora de programa, tiempo para la música clásica con el profesor Carmona. Lectura, libros, series, opinión. Tiempo para la filosofía con Raquel Moreno Lizana. Adiós Marina, adiós. Hola profesor Carmona, buenos días.
Muy buenos días, don Pepe da Rosa.
Por fin, después de su periplo por medio mundo, China, Roma.
Sí, señor.
Vuelve a casa.
Aquí estoy como si no hubiera pasado nada.
Como si no hubiera pasado nada.
Bueno, animo realmente a los oyentes a que sepan que viajar es una cosa hoy en día como coger un autobús a Pekín. Coge el autobús a Pekín, te monta y cuando te bajas ya está en Pekín.
El inexorable paso del tiempo.
Sí,
no
sí.
Pasa nada.
No pasa nada. Y aquí estamos. No, porque tú te pones una fecha de salida, una fecha de llegada y dices, hay que ver que llegué exactamente a la hora que me planteé que iba a llegar 14 días después, ¿no? Y entonces llega. Y luego al viernes, pues me fui a Roma. Pues te vas y vuelves y estupendo.
¿Qué tal por Roma?
Roma, bueno, Roma fue un poco decepcionante, ¿no? La verdad, ¿no? Porque pensábamos que iba a ser una movida mucho más grande, con mucha más repercusión en la ciudad. Pero bueno, para los que fuimos y para la gente que lo organizó, pues mucha ilusión y fue bonito. Salieron unas imágenes muy, muy bellas, ¿no? En Roma. Pero en la ciudad no tuvo mucho, no sé, mucha repercusión.
No, no tiene mucha repercusión.
Sí. Y además llovió y tal, y hubo pequeños problemitas, sí. La verdad
yo eché de menos la presencia del Papa, la verdad.
Por lo menos en la misa del viernes, como yo te dije la semana pasada, hubo una misa para las cofradías el viernes por la mañana en el propio Vaticano. Que claro, ahí en el Vaticano, no sé si has visto las imágenes del cachorro. El cachorro quedaba pequeñísimo. Mira que es una imagen, claro, pero es que el Vaticano es de muy tal grande. Tamaño que de pronto aquello parecía un palillo de dientes. Era muy pequeñito en medio de ese entorno gigantesco, ¿no? Y bueno, efectivamente ahí tampoco fue el Papa.
Hola Raquel Moreno.
Hola Pepe.
¿Cómo está usted?
De viaje también, vengo de Cádiz. De viaje también. A la espera de un parto.
Hoy tu filosofía sigue el hilo de continuidad establecido la semana pasada.
Vamos a cerrar un poquito el tema porque se quedó ahí yo sabía que se quedaba una cosa descolgada, que es que la semana pasada hablamos de por qué hay tanta saga flamenca, de qué se hereda, qué no, pero no hablamos de la genética, mirar los genes concretamente. Eso vamos a hacer hoy, intenta explicar por qué tenemos tanta saga de artistas.
Muy bien, estupendo. Pues, ¿qué os parece si le vamos metiendo mano a todo?
Venga, vamos.
El poder de la música, hoy música clásica, ¿para qué, profesor?
Para meditar.
¡Ay, qué bien!
Para meditar, pero yo creo que aquí también Raquel y todos podéis intervenir porque, claro, cuando me planteé, tenía una lista de posibles músicas para, y cuando me planteé meditar, dije, bueno, pero ¿meditar qué es? Claro, hay distintas visiones de meditar.
Claro.
Una de ellas es meditar, el no meditar, ¿no? Una de ellas es meditar sin pensar, ¿no? Que es lo que hace mucha gente. Mucha gente hoy en día a la meditación, que antiguamente meditar era reflexionar sobre un tema profundamente.
Eso es pensar.
Sí. No.
No, pero es cierto que era sinónimo. Claro. La meditación es quedarte... O sea, yo siempre la he relacionado antes... con quedarte a solas para concentrarte en alguna temática y tirando del hilo de ella.
Pero hoy en
y después,
día,
no, después vas
a la gente quiere quedarse en blanco.
Sí.
Eso es relajarse.
Vamos RAE. Meditar. Pensar a fondo o detenidamente algo.
Exactamente, es lo que yo digo. Entonces, no, pero la gente está haciendo meditación como justamente lo contrario, quedarse en blanco. Entonces, bueno, para quedarnos en blanco yo traigo distintos tipos de música para distintos tipos de meditación. Mira,
Nori, para quedarte en blanco, Nori.
Sí, señor. O Ariel.
Ariel.
Bueno, el otro le sigue, Ana.
Y Elena deja la ropa que da pena.
Algo, Ana.
Vale, entonces, claro, podríamos empezar para meditar y quedarte en blanco, no pensar, no sentir, solo estar sin peso. Una música que no invita a hacer nada con ella, simplemente a flotar. Pues entonces, os he traído una versión maravillosa para nada. Para entrar en la nada. Pero voy a enseñar la original. La original es esta. Bueno, esta tiene algo, ¿no? Empieza con nada, pero luego tiene algo. Pero entonces, ¿qué es lo que he hecho? Os he traído una versión que se ha hecho de esta pieza, que es una pieza de canto gregoriano de Hildegard von Bingen, que fue una poeta y artista y creadora de la, medieval, pero que ahora han pasado esta misma música que acabamos de escuchar a 500 veces más lenta. No. 500 veces más lenta.
500 veces.
Entonces, claro, porque estamos intentando hacer una meditación para quedarte en la nada. Claro, aquí cuando empezó habéis dicho, ah, sí, me puedo quedar en la nada sobre una nota. ¡Pam! No, pero es que esta va a ser 500 veces más lenta que ya un canto gregoriano, que ya es el colmo de los colmos. Y mira, así de lento es 500 veces más lento. Entonces, para la gente que se que realmente se tome en serio el tema de utilizar nuestras informaciones para aprovechar en su vida y haga meditación de esta en la que no pasa nada, pues solo tienen que buscar esta versión de Hildegard von Bingen, que se llama, la pieza se llama O Bis Eternitatis, pero de la versión que hacen los de Classic Music Slow It Down. O sea, Slow It Down es bajándole la velocidad. Entonces pueden escuchar y pueden meditar con esta música de Hildegard von Bingen 500 veces más lenta. Vale, pero hay otra forma de meditar que exige...
Es Obi Eternitatis.
Obis Eternitatis.
Que está, luego tuvo otra versión.
Cuidado que viene.
Obi,
Oba.
Oba, cada día te quiero más.
Más. Sí, señor. Pero también. 500 veces más lenta. Debo buscar Obi Oba 500 veces más lenta.
Yo estoy pasando mucho.
Vale, hay otra forma de meditar que exige más presencia. Se trata de poner toda la atención en la música misma, en su estructura, en su recorrido, en lo que va desplegando. Aquí la mente no se apaga, pero tampoco divaga, se concentra. Eso es otro tipo de meditación, una meditación muy concentrada. Entonces, os voy a poner una pieza maravillosa de un compositor barroco que se llama Bieber, que es un pasacalle para violín solo. Es fácil, porque hay obras mucho más complejas que para concentrarnos en lo que está pasando en el proceso musical sería mucho más difícil. Pero ahora nos vamos a concentrar en este pasacalle de Bieber para que concentraros en cómo va evolucionando la melodía. Un pasacalle, en realidad, si os dais cuenta, tiene una estructura de un bajo, unas notas graves que se van repitiendo siempre. Entonces, a lo mejor eso os sirve de referencia. Vamos a meditar escuchando este pasacalle de Bieber.
Como pasacalle, quizá un poco lento.
No. Es que no es para pasear por la calle. O sea, no es. El pasacalle es que está escuchando un ton, 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 ton. Siempre el pasacalle es una forma musical en la que el bajo siempre se va repitiendo. Pero claro, estamos escuchando a un solo instrumento. Entonces, si hubiera dos o tres, pues habría uno que estaría haciendo todo el rato ton, 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 ton. Pero ella tiene, la violinista tiene que hacer la nota grave. Vamos a escucharlo para concentrar nuestra atención y ver si encontramos la nota esa que va pum. Esta que se está escuchando sola y ahora va a haber una melodía por encima. ¿Veis? Pero parece que hay más de un instrumento. Y es solo uno, es un solo violín. Ella hace, toca con la misma mano, toca la melodía y a la vez baja el arco para darle a la cuerda más grave para que suene ese bajo y siempre se mantenga el pasacalle como la
complicación,
nota.
¿No?
Exactamente. Pum. Vale, pero aquí entramos Raquel y yo. La auténtica meditación, que es pensar sobre algo. Entonces, meditar a través de un texto, con música, sí, pero con palabras, porque es que la palabra es la que realmente guía el pensamiento. Claro, esto lo va a tensar, nos va a situar en un lugar, y en este caso la música no se impone, sino que simplemente acompaña, no distrae, sino que enmarca. Entonces, os traigo un pedazo de poema de Juan Ramón Jiménez para que realmente meditéis sobre la vida.
Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, y yo me iré y se quedará mi huerto con su verde árbol. Se quedará mi huerto con su verde árbol. Se quedará mi huerto con su pozo blanco. Y yo me iré, y yo me iré, y se quedarán los pájaros.
¿Quién canta, profesor?
Esta cantante es Sensi Falán y han hecho esta versión maravillosa con un grupo de bandoneón, como veis ahí, y con su guitarra y tal, es precioso. Está Carlos López a la guitarra, a los bajos, y además ha hecho los arreglos, y luego el acordeón lo lleva Chochi Duré, y es una producción argentina preciosa en el que están cantando, sí, como veis, ni más ni menos que este poema de Juan Ramón Jiménez, que plantea la esencia, que yo miré
efímero.
Y todos quedaréis aquí.
Mamones. Además, Juan Ramón Jiménez es bueno para meditar, ¿eh?
Sí.
Es muy bueno para crear una reflexión filosófica. Y las otras músicas pueden acompañar la lectura de Meditaciones del Quijote, que recuerda que la meditación es una reflexión.
Sí, pero no se puede meditar escuchando música. Ya lo hablamos un día, no se puede leer escuchando música.
Es que yo ahí tengo una contradicción, yo lo hago. Sí, ¿no? Yo lo hay, hago, me he sacado la carrera.
Hay gente que ha estudiado escuchando música. Yo no.
A mí me es imposible.
Lo que pasa que también es verdad que reconozco mi hombría de no ser capaz de hacer dos cosas.
No, pues yo entonces también, porque yo no juego.
Yo también reconozco que no, pero tú llegas a un punto en el que no la escuchas. Es como que está de fondo, pero porque ayuda al principio a entrar. Y ya yo llego a un punto en el que estoy en el texto y lo otro está evitando que yo escuche otros ruidos, que son los que realmente me pueden distraer.
Sí, pero dado ese caso, ¿para qué la quiere escuchar si no la está escuchando?
Porque me acompaña para aislarme. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, yo no escucho la carretera, yo no escucho, porque ahí sí, como soy muy curiosa, yo si escucho a un vecino, ahí sí que digo, uy, ¿qué ha pasado? Pero en realidad la música es una barrera para aislarme.
Raquel.
En lugar de ponerme tapones.
Cuando yo llego, voy conduciendo y llevo la radio puesta, ¿no? Llevo música o estoy escuchando la radio o lo que sea. Y voy a aparcar, apago la radio.
Para concentrarte, claro.
Para concentrarme en aparcar.
Sí. Yo, a mí me pasa también. Oye, pero no hemos ido del tema principal, que era que lo peor de irse no es que se queden los demás.
Hombre.
¡Qué mamones! Se han quedado. Y ahora van a ver la final de
lo que te falta por
Betis.
Cuidado con los porrazos.
Y yo no la voy a ver, ¿no? No, es que los porrazos eran para...
Pero eso es bonito. Eso es la gana de vivir, ¿no? Eso es bonito también. Pero claro. Es inevitable.
No, pero que cuando yo me vaya, que se vayan todos, por favor.
Uy, no, por Dios.
En realidad, ¿sabes que tú no sabes que hay una teoría filosófica, ¿no? Que sí. Dice eso. Que en realidad todo el mundo se ha hecho para mí. Y que cuando yo desaparezca, el mundo desaparece, ¿no?
Claro, que más hombre, claro que tuyo, se quede aquí, ¿no? Sí.
No es que desaparece, es que todo es una invención mía. Una invención mía, cada uno de su mía.
Me gustan estos debates, me gustan estos debates filosóficos. Bueno, enseguida la filosofía de Andalucía con Raquel Moreno.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. El programa del Yuyu de este jueves va a ser especial.
Te esperamos en la caseta municipal del Ayuntamiento del Puerto de Santa María para contaros con alegría y fiesta cómo vivimos la fiesta de la primavera y fiesta del vino que este año está dedicada a Badalona.
El programa del Yuyu.
Este jueves 29 de mayo, edición especial desde la caseta municipal del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bueno, música no, filosofía. Toca filosofía con Raquel Moreno Lizana, que ya empezó la semana pasada con las sagas de artistas. Llega segunda parte
y bueno, también, mira, a lo mejor pasa lo mismo, que esté aquí el profe, porque hoy también vamos a hablar de la capacidad de aprendizaje y él es profesor de música. Así que aquí nos podemos retroalimentar.
Bien.
Le pido ayuda al profe también.
Tengo alguna opinión conflictiva con este tema, ¿eh?
Ah, muy bien. Sí. Pues me encanta.
Yo me lo imaginaba porque te gusta el tema de quién está dotado, del aprendizaje. Yo sé que a él le gusta este tema, por eso lo digo. Ahora, lo primero, hacemos un breve repaso. La semana pasada dijimos que se hereda el timbre de la voz, se hereda también el color de la voz y también es heredable el oído. ¿Por qué? Porque heredamos la forma de la garganta, de la boca y la capacidad de escucha musical. Vale. Uh-huh. Eso es lo que dijimos y además también dijimos que en Andalucía se da una peculiaridad y es que los artistas, sobre todo en el flamenco, se han ido casando entre ellos porque era algo marginal y después porque compartían espacio. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha provocado que sea más fácil que se vayan heredando y reproduciendo estos genes. Uh-huh. Pero no es lo único que se hereda. Y por eso continuamos. ¿Qué más se hereda? Bueno, vamos a empezar escuchando a un cantao que te digo, mi primer pajarito, yo tenía un canario cuando era chica y tenía el nombre de este cantao, se llamaba Farina.
Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la purvía, porque la recuerdo, dame vino amargo, que amargue y que amargue, aunque muere la mano.
Es alucinante, yo mi pajarito se llamaba Farina y se escapó, y el segundo se llamaba Farina 2, porque quería un pájaro que se llamaba Farina, ¿sabes? De chica, por fuerza. ¿Qué estamos escuchando? Mira, suena cante flamenco, pero suena milonga, suena fandango y no es ninguna de esas cosas. Lo que estamos escuchando es una canción flamenca. ¿Qué hizo Farina? Farina era una especie de Rosalía de su tiempo. Uh-huh. Aunque sabía cantar flamenco, hizo mezcla y fusionó con la música que estaba de moda de su época, que era la copla. Vale, tenemos que quedarnos con esta idea. Ahora vamos a escuchar a su sobrino, que hizo esto.
Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi mía.
Me voy mirando, porque me cueste más.
Hombre, otro hurgador del flamenco.
De nuevo encontramos una persona que tiene capacidades perfectas para cantar flamenco, sentado en una silla, a la clásica, pero vemos que fusiona con el jazz. ¿Nos vamos con la nieta de Farina?
Vámonos con la nieta.
Esta es la nieta.
Nos deja, haremos las nubes de terciopelo. Llevo de la mano corazón y nos subamos. Se nos
Tamara puede, bueno, el de antes el Cigala, lógicamente. Uh-huh. Tamara que puede cantar lo que le dé la gana.
Sí.
Pero a mí especialmente me gusta la Tamara bolerista.
Yo también. Además, es cierto que creo que recupera un poquito un género. Yo, que soy millennial, yo creo que conocí ciertos boleros con Tamara. En realidad. Entonces, ¿qué es lo
Tamara, que es la sí. versión, discúlpame, podríamos decir, española y femenina del estilo Luis Miguel?
Sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Sí. Y
es
de eso tiene muchos temas de Luis Miguel en su obra, porque en realidad que fusionan perfectamente. Yo creo que, es más, creo que igual que hemos recuperado ahora Melody, independientemente de lo que ha pasado con Eurovisión, esa tarea la tenemos con Tamara. Porque yo creo que es una gran voz, una gran artista,
enorme.
Con una gran obra. Y creo que no le hace justicia el reconocimiento que le hemos dado a Tamara. Esto es una opinión mía personal. Ahora bien, ¿qué encontramos en común en los tres que hemos escuchado? Farina utiliza la copla para romper, el otro utiliza el jazz para romper y Tamara ya se sale de la norma. En realidad no coinciden en timbre, no coincide el color de la voz, no coincide nada. Entonces lo que dijimos el otro día es que se heredan esas cosas y eso es un factor que ayuda a la creación de sagas, pero no es el único factor. Una cosa necesaria para que se den estas sagas de artistas es el interés, evidentemente. Hay un interés compartido, pero me pongo a investigar y claro, el interés por una parte es el contexto, ¿no? Es cierto que si tú te crías en un ambiente musical, tú heredas, pero por el contexto, no genéticamente, ese interés. La madre de Tamara, por ejemplo, es bailadora flamenca. Es decir, han crecido en un caldo de cultivo que favorece ese interés. Pero también he encontrado que existe un gen que soy incapaz de leer, que se llama PGSR, etcétera,
o como sea.
Claro, etcétera, que es un gen que predispone a la capacidad de participar de la música y también, no solo a eso, sino al interés por la música, pero también tiene relación, es decir, si tú puedes participar, porque ese gen te predispone a tener oído, a que tengas ese gusto por escuchar y por poder participar, tú lo disfrutas más. Si es algo de lo que tú no puedes participar, es cierto que lo disfrutas menos porque no puedes estar dentro de ese ambiente. Pues ese gen se ha encontrado precisamente en las sagas estas de artistas, que es algo que ya han investigado.
PGS Rhythmin.
Sí. Ah, mira que bien la leí yo. Tú, a mí no se me había ocurrido decir Rhythmin. Uh-huh. Claro, porque tiene la capacidad de escuchar el ritmo, de participar en el ritmo. Lo de la voz ya es otro asunto. Como vemos, estos tres no tienen una voz parecida, pero este gen aparece en sagas de este tipo. Y nos facilita, pues eso, la participación y también el interés. Recordemos que, por ejemplo, podemos tener interés en el arte, pero los hijos de Rafael tienen interés en el arte, pero no se dedicaron a la música. Uh-huh. Se dedicaron a otra cosa. Estos tres vemos que es un interés prácticamente idéntico en sus carreras. Y si seguimos sus carreras, vemos que repiten patrones. Así que puede haber ahí un componente genético. Esto es lo primero que queríamos traer.
Bien.
Pero hay otras cosas. ¿Quiere decir algo el profe? Que yo sé que está ahí.
Pero no,
está ahí,
no. Yo lo que digo es que... claro, mandamos un mensaje como de que si no vienes dotado de fábrica ya no vas a poder tener hueco en el mundo musical o mundo artístico, ¿no?
No, venimos diciendo desde el principio, la vez anterior, que todo esto se tiene que activar con el contexto. Y el contexto es una participación activa, es un trabajo y además al final de la sesión te va a encantar, ¿eh? Porque hablo de eso.
Venga,
te lo prometo.
Vamos por ello.
Pero esto
no te adelante,
claro,
profe.
Se tiene que activar con el contexto. Es decir, tú puedes tener este gen y como no participas de la música, no lo desarrollas y al final no puedes hacer estas fusiones.
Seguro que eso es lo que me ha pasado a mí.
Tiene que darse, claro, tiene que darse las dos cosas. Ahora bien, también existe una cosa que es la facilidad para aprender música. Todos por experiencia sabemos que a veces se nos daba bien. Yo, por ejemplo, se me daba fatal en el instituto aprender idioma. Era muy torpe, sacaba muy buenas notas en otras cosas y con los idiomas fallaba. Hay unas cosas que se nos da mejor aprender que otras. Hay una facilidad para aprender música con una predisposición genética. Esto existe y lo vamos a entender mejor mirando a los bailadores, porque aquí hay un componente mayor de aprendizaje y de imitación. Y vamos a escuchar ahora los pies de Farruquito y pido atención en una cosa. Farruquito pertenece a una saga enorme y vamos a intentar captar cómo los pies hacen exactamente lo mismo que la guitarra. Bueno, no es el mismo corte, pero captamos como este hombre, mientras suena la guitarra, es capaz de...
Arrajeado con los pies.
Sí, sí, es capaz de hacer, pero justo la misma melodía. Y una cosa que es bastante sorprendente es que si vemos el vídeo entero, pido a la gente que busque, si le interesa este asunto, La bulería de las niñas de Farruquito, se llama así. Resulta que el hombre, cuando ve que la guitarra va a hacer algo, se gira en medio del escenario, lo mira y se va corriendo para la guitarra, y dice, venga, voy a jugar. Y hace lo mismo, como el que está bailando claqué. Esto lo hace de manera improvisada. ¿Por qué? Porque tiene memoria, tiene una capacidad memorística enorme, no solo para recordar la faceta de la guitarra, es decir, los sonidos que hace la guitarra, sino también una memoria corporal. Este hombre sabe traducir en sus pies la música. Esto es algo, una capacidad muy difícil, pero es algo que encontramos en toda la saga y en toda la familia de Farruquito. Es decir, yo he estado buscando cuántos artistas hay en esta saga. Ha sido imposible terminar de averiguar cuántos hay, porque hay demasiados, hay muchísimos. Y todos los hermanos, estamos hablando de que también su hijo ahora mismo baila y hacen exactamente lo mismo. Por una parte es un aprendizaje por imitación, está claro. Pero por otra parte también se ha descubierto un gen que se llama Apria, este sí lo he dicho mejor, que tiene que ver con la percepción musical, la memoria musical y la interpretación de la danza. Y también participa en cómo socializamos. Mira, esto que estamos, esto es. Como vemos, está haciendo exactamente lo mismo, puesto lo improvisa y lo suelen hacer todos sus familiares. Este gen está relacionado con la forma de socializar, la danza es una forma de socialización, de comunicación, y también está relacionado con esa percepción musical, con la memoria, porque para esto hay que tener una gran memoria, y también con el espacio. Y esto nos pone una pista de algo que es muy hereditario y de lo que no se suele hablar. Aunque el cerebro se adapta al aprendizaje, las estructuras cerebrales, algunas de ellas se heredan. ¿Cuáles se heredan? Las relacionadas con el espacio y la psicomotricidad. Con lo cual en el baile vemos que puede haber una predisposición genética y tenemos que recordar que la familia de Farruquito tanto se dan matrimonios y además varios matrimonios de bailadores y encima se da ese contexto que desde pequeño están ayudando a aprender esto. Un niño en la familia de Farruquito hace esto, un niño, con lo cual hay una facilidad de aprendizaje. Hay gente que tiene esa facilidad de manera genética. ¿Vale? Esto lo encontramos en otro punto hereditario en cuanto a por qué se da esto. Ahora bien, para ser artista también hace falta la creatividad. El rey de la creatividad, pues ¿quién pondría yo de ejemplo? Este.
La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo.
Morente.
Morente, otro que nos trae fusión, pero sabemos que con Morente, aquí lo hemos tratado muchas veces, que tenemos hasta una misa flamenca. Uh-huh. Es decir, es un hombre que aunque tiene unas capacidades para el flamenco extraordinarias, se dedica también a inventar, sobre todo es un creativo. Y Morente también pone punto de partida a una saga que la que todos conocemos a Estrella y a Quique Morente, pero destaca este respecto de lo que queremos hablar, su hija Soleá Morente, que hace cosas como esta.
Sí, no consigue ser feliz, jamás podrá llegar a serlo con lo que te falta, 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 lo que te falta.
Aunque los sonidos suenen más modernos, se parece al padre sí. en lo que está haciendo.
Bueno, para entender este sonido habría que ver el vídeo también, en que la coreografía se ve como ella, alguien que parece que es ella, con el mismo traje de flamenca que lleva puesto, se pone a hacer gimnasia rítmica en un tatami, dando volteretas y esas cosas, mientras está cantando esto, ¿no?
Sí, sí, y son las cosas, son lo que llamamos aquí las morentinas. Que dice, ¿tú qué está haciendo? ¿Está cantando unos tangos o qué está haciendo esta mujer? Pues tiene ese mismo principio, para esto hace falta mucha creatividad. Entonces me pregunté, ¿la creatividad tiene un componente hereditario? También. Estas son cosas que no gusta escuchar, pero igual que se heredan síndromes como el TDAH, es decir, se heredan este tipo de síndromes, ¿por qué? Porque hay partes de las estructuras cerebrales que son hereditarias. Y ojo, esto no es que otra persona no pueda conseguir esa creatividad con trabajo. Esto es que hay gente que tiene pues esta facilidad para aprender, hemos dicho, y también hemos dicho para inventar. A esto nos referimos. Hay gente que nace con esta capacidad y hay que recordar que también se han encontrado cómo se heredan esas estructuras cerebrales. Además, también cómo los estudios de entre gemelos han visto que la creatividad tiene un componente hereditario, pero no porque la creatividad tenga un gen, sino porque depende de las conexiones neuronales. Y precisamente el tipo de conexiones neuronales depende mucho de la serotonina, que es una parte del cerebro que nos ayuda a esa creatividad. Ojo, la cantidad de serotonina y esa predisposición sí que es heredable, con lo cual hay un componente hereditario. Ahora bien, hemos dicho hasta aquí, como ha dicho el profe, que se hereda la voz, se hereda el oído, se hereda parte del interés, es heredado. También hemos dicho que hay una facilidad para aprender y que la creatividad es heredable, y hemos visto los ejemplos. Pero hay ejemplos que muestran todo lo contrario. Por eso decía que el profesor va a acabar contento. Hay gente que no procede de sagas, pero sí que ha conseguido grandes cosas en el arte. Y voy a traer un ejemplo, es Miguel Poveda. Miguel Poveda no procede de sagas, aunque sí se crió en un barrio andaluz, con lo cual tenía un contexto que favorecía que escuchara todo el tiempo flamenco, y eso sí que lo ha dicho él. Y además, como quería aprender flamenco, se vino a Andalucía, y se vino a Andalucía para beber ese contexto, así que necesitó de ese contexto para ponerse al día de todo eso, aprender como nadie, porque no podemos negar el papel de Miguel Poveda en el flamenco, y nos trajo maravillas, obras maravillosas como esta.
Yo cortaré con mi mano la flor,
¿algún apunte conclusivo, profesor?
No, al final hemos dicho que hay que, para cantar hay que pertenecer a una saga, o no. Entonces,
no, hemos explicado no, por qué hay sagas.
Porque hay sagas, no, claro, que para cantar, no es que para cantar una saga. Claro,
pero yo estaba pensando en por qué soy calvo. Yo, porque soy calvo, ¿no? Porque mi abuelo era calvo.
Genética. Pero tú has conocido, yo, una cosa que me preguntaba haciéndola de esto, tú has conocido dotados dentro de, cuando está dando clases de...
En el Conservatorio Superior de Música solo hay dotados, os lo aseguro. O sea, no hay ningún dotado que... O sea, no hay ninguno que no haya, que no esté dotado. Todos los dotados han sido seleccionados.
Es que, claro, pero es que hay cosas, no se puede, no se puede negar la evidencia. Es como pero, el futbolista. Tú, hay, claro, hay futbolistas que tienen una habilidad y futbolistas que no la tienen. Eso, oye, que hay futbolistas que trabajan. Siempre se ha puesto, por ejemplo, la dualidad Messi-Ronaldo,
sí,
¿no?
Sí, pero vamos, que Ronaldo tiene... Que dicen que Ronaldo no tiene un don, pero mira, yo creo que sí lo tiene también.
Pero,
lo tiene.
Pero sobre todo es trabajo.
Pero bueno, eso dice. Pero
yo a veces lo pongo de
es un mediocre, un mediocre trabajado no es. Porque mira, hay muchísimos mediocres que trabajan muchísimo y no lo
y no consiguen. Porque, bueno, yo toda la vida quería aprender a jugar baloncesto.
Pero no desaniméis, oyente, no desaniméis. Si queréis hacer algo, trabajad para intentar conseguirlo. A lo mejor un profesor mío de la facultad decía, ¿cuánto se tarda en ser un intelectual? 3 generaciones.
Bueno, o sea, venga,
a lo mejor dentro de 2 generaciones conseguís que vuestro hijo juegue en el Betis.
Más cosas, más cosas.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre 2 mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua, y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número 1 de aprobados de España. Torcal Autoescuelas, ¿te subes?
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Es la columna del profesor Carmona.
No deja de fascinarme cómo se repite el miedo a lo nuevo. Como si la historia no tuviera memoria. Cada vez que aparece una nueva tecnología, reaparecen los mismos fantasmas. Y ahora, claro, le ha tocado a la inteligencia artificial. Que si va a destruir el pensamiento, que si los niños ya no van a saber escribir, que si vamos a dejar de ser humanos. Lo mismo que dijeron, por ejemplo, cuando apareció el libro. Sí, el libro. Platón puso en boca de Sócrates una crítica feroz contra la escritura. Decía que al escribir las cosas la gente dejaría de ejercitar la memoria y se creería sabia sin serlo. Y luego, cuando se inventó la imprenta, hubo quien se escandalizó porque la verdad se diluiría entre tantos libros. La fotografía también fue recibida con sospecha. Se decía que robaba el alma, que era una trampa, que no era arte, sino una reproducción sin espíritu. Después vino la máquina de escribir. ¡Pobre caligrafía! ¡Adiós al estilo personal! Se decía que mecanizar el pensamiento era perderlo porque lo separaba del gesto y que era impropia de cualquier actividad creativa y artística. Y la radio, nuestra radio, cuando nació, provocaba escalofríos, voces que hablaban sin cuerpo. Se llegó a pensar que era una forma de posesión tecnológica y un arma de propaganda y control. Luego llegó la calculadora, que fue acusada de atrofiar el cálculo mental, pero nos permitió centrarnos en el razonamiento, no en la mecánica, y ayudó al desarrollo de la ciencia. Luego vinieron la televisión, el cine, internet, las redes sociales, siempre el mismo estribillo. Esto va a destruir la conversación, los niños ya no juegan, el cerebro humano se está apagando. Y cuando llegó el ordenador, ese sí que asustó. Que iba a deshumanizar el trabajo, que los niños no leerían más, que desaparecería el profesor, la imaginación, el alma. Y sin embargo, ha potenciado exponencialmente la productividad intelectual, ha universalizado el acceso a la información, ha democratizado la creación artística y el diseño, ha revolucionado la ciencia de la medicina, ha transformado la educación y la formación y ha posibilitado el trabajo a distancia y la conectividad global. Y por último llegó el teléfono móvil. Al principio parecía una excentricidad de ejecutivos, hablar por la calle con un ladrillo en la oreja. Después se convirtió en epidemia y con él las profecías de desastre, que destruiría la atención, que atrofiaría la conversación, que convertiría a los ciudadanos en adictos dóciles, espiados, ansiosos, insomnes, que nos haría olvidar cómo se piensa sin estímulos, cómo se mira sin pantalla, cómo se habla sin interrupciones, que viviríamos rodeados de gente pero solos y sin embargo, ha conectado el mundo en tiempo real, ha democratizado el acceso a servicios esenciales, ha salvado vidas, ha transformado la movilidad y la orientación gracias a los GPS, ha estimulado la economía y ha documentado el presente. En cierto sentido, todas las amenazas de cada uno de estos aparatos se han dado en parte, sí, se han dado. Hemos perdido cosas, es verdad, y hemos ganado otras, pero el mundo no ha sido peor, simplemente ha sido distinto. Así que cuando escucho hoy que la inteligencia artificial va a acabar con la creatividad, que va a reemplazar la conciencia o que los alumnos la usarán para hacer trampas, sonrío con ternura. Porque no porque no haya riesgos, que los hay, sino porque reconozco la música. Es la vieja canción del miedo. El mismo miedo que acompaña a toda tecnología que extiende alguna capacidad humana. La inteligencia artificial no es el fin de nada. Es, como lo fue la escritura, la máquina de escribir, la radio, la televisión, el cine, el ordenador y el móvil, una prolongación del cuerpo, una nueva prótesis del alma, el alma de un hombre nuevo.
Qué verdad, qué verdad.
No tengáis miedo.
Bueno, el vídeo no mató a ninguna estrella de la radio, ni el vídeo mató al cine, tampoco, que también no. Se temía, ¿no?
Bueno,
se
acabará el cine. Y los cantantes, cuando salieron los discos, decían, ya no nos van a llamar a un baile, van a poner un disco, y es verdad, y lo han puesto. Pero no hemos conseguido más conciertos que nunca.
Y ahora
cuando salió Spotify,
todo
el mundo dijeron, los discos ya no se venden, se van a arruinar todos los músicos, y tenemos más conciertos que nunca porque la gente hace de más escucharnos y quiere ver, ¿no?
Oye, a tenor de la... De la el tema de la genética, la saga de artistas, hay mensajes de David Jiménez.
Sí.
Dice, yo no pertenezco a ninguna saga de cantantes y sin embargo...
Bueno, él es nuestro Poveda y a lo mejor el principio de una nueva saga.
El principito.
Claro, porque no, de la saga de Sevilla Este.
Ya sabemos por qué canta también, porque... Claro. Ni su madre, ni su padre, ni su abuelo, ni su abuela.
Y con la contraposición de todo, porque le riñen por cantar.
Oye, hay que tener valor, ¿eh?
Sí, sí, él es una mezcla... indisociable de talento y esfuerzo y trabajo y ensayo denodado.
Sí,
todo
ha llegado muy lejos con su esfuerzo.
Bueno, a ver, una cosita.
Qué suerte que no esté aquí.
Que por cierto, deja un mensaje, ¿eh? Dice Carmona, muy buena columna.
Sí, nos encanta, somos sí. Chufán.
Y además hace falta que se hable contra el miedo, porque yo tengo la sensación de que nos meten miedo por todo, ¿eh?
Y es optimista sí. Con este programa, hombre.
Claro que
este
sí.
Este programa es optimista.
Oye, enseguida más cosas de el profe y Raquel, pero tenemos una cita en Málaga con el ciclo. Esto te tiene que gustar, profesor.
Hombre,
ciclo de conciertos de órgano.
Porque al profesor además le encanta. Hombre,
con mi amigo Antonio del Pino.
Sí. Empezó el pasado 22 de mayo, va a durar hasta el 12 de junio y es el festival de música clásica más antiguo de la ciudad, con estrenos mundiales en esta edición.
32º ciclo de conciertos de órgano en la Catedral de Málaga. Antonio del Pino es organista y coordinador del ciclo. Hola Antonio, buenos días.
Oh, buenos días, ¿qué tal?
Encantado saludo. De saludarte. Profesor, sí, saluda a tu amigo.
Otra vez, Antonio, otro año más, me alegro de que estemos aquí en contacto.
Genial, me alegro de saludarte.
Bueno, cuéntanos, Antonio, en qué consiste, en qué está consistiendo este ciclo.
Bueno, en primer lugar, una puntualización. Se trata del 33, del 33º. Llevamos ya 33 años, que en realidad son casi 40, porque, vamos, como quiera, porque el ciclo empezó en el año 85. José Carlos se acordará perfectamente que incluso la temporada lírica del Teatro Cervantes empezó en el año 87, justamente cuando se restauró el teatro, que antes estaba, vamos, no se podía usar, se había convertido en un antiguo cine y estaba ya en desuso, ¿no? Entonces, digamos, en el año 87 empieza la temporada lírica del Cervantes. Pero es que dos años antes, en el 85, coincidiendo con la efeméride del nacimiento de Juan Sebastián Bach, empezó este ciclo de órganos de la Catedral de Málaga, pues que al principio con el patrocinio del Ayuntamiento, luego vinculado a la Universidad y últimamente con la Fundación Unicaja, pues intenta acercar al público malagueño, al público melómano en general y a los visitantes, ¿no?, que Málaga está a full estos días, pues digamos los órganos barrocos españoles más grandes que se conservan. Además, con la circunstancia añadida de que se conservan en estado original y que son gemelos, son dos órganos iguales, ¿no? Además, se necesitan dos organistas para que suenen simultáneamente, como ocurrirá el miércoles que viene, ¿no? Ajá. Y por lo demás, bueno, pues el ciclo intenta tener una programación de equilibrio, ¿no? José Carlos, que es director de orquesta y de coro, sabe perfectamente que la programación de un concierto al final es una cuestión de equilibrio entre público, intérprete, repertorio, entre recuperación del patrimonio, apostar por obras de nueva creación,
el bueno, órgano como instrumento. Veo que empezáis con Susana García Lastra, ni más ni menos.
La adoro. Sí, pues ella inauguró el ciclo este miércoles pasado,
el miércoles el día 22, pasado, claro, verdad. Sí.
Eso es, y ella dio el pistoletazo. Además, ella tenía pendiente, hacía muchísimos años, venir a tocar, pero bueno, por cuestiones de agenda y tal, llevaba años de conversaciones con Adalberto, pero no había manera de cuadrarlo. Y entonces, pues desde hace 3 a 4 años que coordino el ciclo yo, nos pusimos en contacto y sí, hombre, con muchísimo gusto.
Yo tengo una gran historia con Susana porque ella estudiaba en el órgano del el auditorio principal del Conservatorio Superior de Sevilla cuando yo dirigía la orquesta. Entonces yo siempre llegaba a la orquesta, al escenario, sobre las 5 de la tarde o un poco antes, y ella siempre estaba tocando allí el órgano. Y entonces sí, ella además tenía un pelo largo y ella tocaba con mucho movimiento y era arrebatador. Y ella ha tocado para mí, sin que ella lo sepa, muchas veces a solas, porque yo entraba así antes y la escuchaba allí tocar con toda su tensión, su energía.
Bueno, hasta el 11 de junio tenemos ciclo, ¿verdad, Antonio?
Sí, todo lo hemos puesto muy fácil para el público, en el sentido de que hemos puesto citas estables, es decir, todos los miércoles, desde este pasado 22 hasta el 11 de junio, como dice, siempre a las 7:30 de la tarde y con entrada gratuita, es decir, entrada libre hasta completar aforo, ¿no?
Estupendo. Entonces, pues 33 ciclo de conciertos, 33ª edición del ciclo de conciertos de órgano de Málaga. Antonio del Pino, organista y coordinador, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien.
Enhorabuena por la gestión.
Gracias y a vosotros por haceros eco de ella.
Adiós, amigos.
Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre.
Palabras con Raquel Moreno. Os recordamos el juego, son tres palabras. Una es auténtica, está recogida por la Real Academia Española. Las otras dos son Ojana de Juana. Así que hay que discernir. ¿Cuáles son las palabras de hoy?
La primera, risoluna.
Risoluna.
Sonrisa involuntaria provocada por el recuerdo repentino de un momento feliz.
Ay, qué bonita.
Yo cuando me voy a mi casa y recuerdo que estaba aquí con vosotros. Una risoluna.
Risoluna. Risoluna.
Sí. Ñañara. Escalofrío o cosquilleo que recorre el cuerpo por miedo o repulsión.
Ñañara.
Ay, qué ñañara me ha dado, por ejemplo.
Escalofrío o cosquilleo. Vale, vale.
Mira, la siguiente, ceblorio. Mezcla de miedo y entusiasmo previo a hacer algo que se considera importante.
Ceblorio.
¿Pero C con S o con C?
Con Z, mira. Ah.
Pero no lo busque, profesor.
No, yo no lo estoy buscando, estoy apuntando porque son palabras que luego... Vale. Risoluna, ñañara y cel...
Vale, ceblorio. Vale,
vale. Ceblorio.
Glorio, como gloria.
No, mira, mira, te lo enseño. Ceblorio.
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 Empieza el programa, va a empezar el programa, pues me está entrando un ceblorio.
Ceblorio por el cuerpo.
¿Qué era? ¿Qué era ceblorio que me perdió?
Mezcla de miedo y entusiasmo previo a hacer algo que se considera importante.
¿Tú antes de dirigir un concierto?
Sí, ay, sí, he tenido ceblorio de esto muchas veces.
El cebloriado, perdí.
El cebloriado.
Sí, he tenido un ceblorio de esto.
Sí, no, pero el cebloriado me ha gustado más.
Bueno, Ana, ¿cuál es la buena?
A mí me gusta ceblorio.
Ceblorio, yo digo risoluna.
Hombre, seguro que es ñañara, yo...
Sí,
claro. Sí, es ñañara.
Ñañara.
Ñañara, pero...
Oh. Yo la conozco, claro.
Es ñañara. Ahora, me ha entrado un... como ha dicho, ensebloreado. Estoy ensebloreado, eso me ha gustado.
Me gusta ensebloreado. Sí, sí. Y risoluna me parece una palabra
las
preciosa.
Las tres son muy bonitas. Las tres, me gustan.
Bueno,
las
pues
tres.
La que vale es...
Y además hace falta.
La verdad, son necesarias.
¿Qué nos trae el sofá del profesor?
La canción. La serie, una serie pequeña de tres solo episodios que habla de cuando Maciel, cuando España ganó la Festival Eurovisión. Este es el tráiler.
Oye, ¿no te da miedo? ¿El qué? Cantar delante de tanta gente. A mí esto me encanta.
Ya te digo.
Que me miren.
Franco quiere que ganemos el festival europeo ese.
Franco quiere que ganemos el festival europeo. La película está bien.
Como tiene que ser.
¿Quién la ha visto?
Yo la he visto.
Yo he empezado a verla.
A mí me ha encantado de principio a fin. Y además, una cosa que he visto ganar a España Eurovisión, que no la había visto nunca.
Y es que además, tú eres de la generación que no lo vivió, pero yo lo viví saltando en el sofá de mi casa. Lo recuerdo perfectamente en las puntuaciones. Y de pronto hubo una equivocación.
En la serie se consigue. Yo estaba nerviosa en la serie. Mira que sabía el resultado, pero yo estaba nerviosa viendo las puntuaciones.
Oye, cuentan en la serie que tuvieron que... ralentizar la canción.
No, al revés, que la aceleraron.
¿La aceleraron?
Sí,
la porque aceleraron. Era muy larga, ¿no?
Porque, no, porque sí, porque no le daba, le sobraba como 10 segundos.
Eso es.
Entonces lo que le dijeron, pues mejor un poquito más rápido y mucho mejor. A mí la canción de La que cantaba Juan Manuel Serrat era muy tristona.
Y está muy bien como cuentan el cambio de Juan Manuel Serrat a Maciel, ¿eh?
Eso está
es
muy
alucinante.
¿Os acordáis de ese tema, no?
Cambio,
¿no?
¿Sabéis
que primero se eligió a Juan Manuel Serrat y luego a Juan Manuel Serrat se le ocurrió cantarla en catalán? Y en la serie sale el detalle precioso de que va y le dice el tío, pero si tú te presentaste al concurso, porque hubo un concurso para seleccionar la canción, y él se presentó con la canción El Titiritero, que era en español. Y dice, tío, te has presentado al concurso con una canción en español y ahora de pronto se te ocurre que tienes que cantar en catalán, fuera. Hicieron bien, coño. Y ganó Maciel. Oye, que Maciel lo hace Carolina Juste, que lo hace magníficamente, ¿eh? Que es muy difícil, porque todo el mundo conocemos a Maciel, ¿no? Y ver a Carolina Juste, imitarla...
A Maciel la llamé un año para hablar de su canción, del Festival de Eurovisión, y me echó una bronca.
¡Hala!
Que estaba hasta aquello de hablar de Eurovisión y del la, y que estaba hasta las narices de aquello. Que no la llamara más para eso. A lo que tú quieras, Pepe, pero para eso no estoy.
Bueno, pero le habrán pagado, ¿eh? Le habrán pagado.
Pero se le ve un carácter así, me cuadra con el carácter que presentan en la serie, porque se le ve una mujer de carácter, sí, y también me ha viciado, ¿eh?
Ella para comérsela.
Sí.
Y además luego cuando terminó, quisieron que se hiciera una foto con Franco y ella dijo que no. Y entonces la castigaron un año sin salir
y la causa que dice, por... Y la causa maravillosa, como la inteligencia de ella que dice, la foto se queda ahí. Como yo ya he ganado, pero yo sé que esto cambiará y ahí se va a quedar la foto, no la van a usar.
Y no quieren.
Muy inteligente.
Claro, claro. Bueno, pues
muy emocionante, que muy emocionante. Y además los de esa generación debéis verla. Y los que no sois de la generación, como
claro, he visto ganar Eurovisión. Yo estaba nerviosa cuando daban los puntos en la serie.
Estáis hablando los dos a la vez.
Ay.
¿Dónde se ve la serie?
En Movistar Televisión.
En Movistar Televisión.
Entiendo tu angustia, querido amante, y cedo a tus votos, hazme tu amante. Bueno, pues esta es la reina del jazz actualmente, Cecile McLaurin-Salvant. ¿Os suena o no?
No.
Pues de verdad, escuchar cualquier canción de Cecile McLaurin es maravillosa, es maravillosa. ¿Y dónde la he vuelto a recordar? Vais a flipar. Estaba yo en un restaurante de lujo en Pekín con comida francesa, que a que la gente no se imagina que en Pekín haya restaurantes franceses.
Hombre, es una gran capital.
Es una gran todo. Capital, claro, que la gente tiene unos prejuicios con China que es alucinante. Y China está modernísima. Entonces allí en el restaurante estábamos cenando y de pronto empecé a escuchar esta canción que es Je te veux. Entiendo tu angustia, querido amante. Yo te quiero, yo te quiero. Cantada por Cecile McLaurin.
¿Qué va a hacer hoy Raquel Moreno?
Me voy corriendo porque otra vez se supone que mi hermana otra vez está de parto. Entonces, vamos a ver si llega ya la niña.
Yo voy a ver Misión Imposible a las 7 y 20.
Chan, chan, muy bien.
A tu hermana va a pasar como a Pedro y el Lobo. A ver
cuándo llega.
Dice Ordoñez que hay que verla dos o tres veces.
Sí, ¿no?
Sí, porque con la primera te queda.
Yo pienso verla por lo menos dos veces.
Y son casi tres horas.
Y me he hecho un maratón de Misión Imposible. Me las he visto todas en esta semana. Con mi hijo allí, que no la había visto ninguna, digo que no, vamos a verla.
Bueno, que tengáis un feliz domingo, ¿eh? Y una buena semana. La semana que viene más. Y tú tienes tarea para el domingo, ¿eh?
Sí, encantadísima.
Y vendré la semana que viene, vengo.
Ah, también, ¿no?
¡Hombre! ¡Hombre! Gracias, profesor. Ya llega está. La información.
Hasta
a Canal
no me
Sur
voy
Radio.
A bien,
aún nos queda una hora más de paseo, es la hora gastronómica y la de la accesibilidad y la inclusión. Muchas cositas por delante.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.